Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast, programa en el cada vez que nos veamos, cada mes casi, cada mes que nos veamos, os comentamos las novedades novedosas del mundo del cómic, sobre todo americano, sobre todo superhéroes, y así en general, de todo. A veces europeo, a veces manga. Yo soy Albertini y al otro lado del micro tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Hola, Albertini, ¿qué tal? Muy bien.
Pues
todo estupendo.
todo estupendo. Ya veo que el sol no se pone en nuestras vidas.
Eso es.
Voy
La
a dejar
pesadilla
de...
el día eterno.
Efectivamente. El brightest day forever. Vamos a dejar de hablar así como tontos, porque... No como tontos, que no tenemos nada en contra de este tono de voz, pero porque es cansar, es cansarnos a lo tonto. Programa número 196, o lo que es lo mismo, el décimo del volumen 8.
Sí.
Y aquí estamos con un programa en junio, así... Ya vamos cerrando la temporada, a ver cuando la cerramos bien o no, quién sabe. Yo no tengo vacaciones, así que me da igual. Forever and ever. Aleluya, aleluya.
Hasta el final de los tiempos.
Hasta el final de los tiempos. Yo ya he dicho, mira, las vacaciones son un privilegio y yo...
Un privilegio que no me puedo permitir.
Que no me puedo permitir. En fin. Que si quieres vamos un poco a darle caña a las noticias, un programita que tenemos así breve, sí tenemos cosas de las que os gustan, así que
sí.
Vamos a ver si quieres, sí, a ver si le damos caña a las noticias, vamos a ponerle a los pititos.
Venga, va.
Modernas las noticias, tenemos una noticia de mayo.
Por supuesto que sí.
Bueno, en realidad, de hecho, la serie esta se anunció en abril, solo que en mayo salió la esa de decir, vamos a hablar con Snyder a ver qué nos cuenten estas cosas a los medios americanos.
Uh-huh.
Y tenemos una miniserie evento que se va a llamar Dark Knights Metal. Noches
metal.
Del metal. El cual... ya sabes cómo son los medios para titular las cosas. Dicen, más allá, un multiverso oscuro más allá del multiverso de Morrison.
Como no había suficientes universos en el multiverso, pues no, no te aprovechas pues, de ninguno. No valen para nada tus 52 universos. Voy
es
a hacer
el multiverso,
más.
Claro. El multiverso dark.
Eso es.
Tiene que haber, ¿no?
Oscuro.
Oscuro y metálico, porque una de las características es que hay un metal extraño y poderoso que parecido o similar, lo han dejado así un poco al metal este de Hawkman y todo eso, el Nth Metal, que se ha expandido a lo largo de todo este multiverso y bueno, pues... y como que ha creado como que un multiverso propio oscuro y metálico. Y ahí están
heavy
estos
metal.
Heavy metal. Me encanta, dice... en Dark Days, los lectores descubrirán que el universo oscuro, el multiverso oscuro, se puede... su origen se puede rastrear hasta la etapa de... Los primeros números de la etapa de Snyder y Capullo en Batman. ¡Oh! O sea,
fíjate,
que estaba todo desde el principio.
Todo pensado ya.
Está todo pensado. Y bueno, pues serán unas cuantas miniseries.
Uh-huh.
Y ahí andarán. Ah, y todo muy metálico con estos misterios del multiverso.
Sí, y Batman con unas buenas hachas. Eso siempre,
claro,
es muy metal.
Porque Batman siempre ha sido pro arma. Ha sido anti-pistolas, pero las armas sí que las ocupa.
Sí, sí que las trabaja,
blancas,
sí.
Sí que las trabaja.
Sí.
Wonder Woman,
sí,
toda metálica. Superman, que todo el mundo sabe que Superman necesita una armadura de metal.
Ya sabemos que sí.
Puede ser el peor gasto. El gasto más absurdo es darle a Superman una armadura.
Si fuera la primera vez.
Si fuera la primera vez, nos reiríamos más.
Supongo que sí. No lo sé.
O
casi
menos
cuando
o
lo
menos,
repiten.
Sí, sí. Sí. Casi es peor cuando criticas el movimiento y luego dices, ¡ay, lo voy a poner aquí! Que no lo sé, que no lo sé. Que a lo mejor Snyder entre Snyder se respetan. Son como, son bros. En fin, pues ahí está. Ahí está, entonces por ahí el enlace a la entrevista que le hacen en Usarama. También tienen otra entrevista en Comic Book Resource. Y bueno, pues ya está. Ahí anda.
Pues nada, oye, va a ver, ya veremos, a ver, ¿qué tal?
Ya veremos, pero habrá, vamos, que ver. Habrá
que ver. Pero es que puede ser cualquier cosa, como por más que diga no tiene nada que ver con la continuidad y eso, y son una cosa que le ha apetecido hacer ahora con su amigo el capullo, pues, oye, habrá que ver.
El capullo de su amigo.
El capullo de su amigo, sí, sí, también.
El capullo de su amigo, ahí está. Estaba viendo que no veo... En agosto de 2017 empezará todo el tema.
Bueno.
Así como su evento de verano va a ser este, un evento un poco raro, pero bueno. Así que nada, pues nada, ya lo comentaremos, ¿no?
Haremos, sí, un ya lo comentaremos, sí.
DC Metal.
Sí, eso es. Bueno, cuando salga lo leemos y a ver qué hay, pero vamos, no sé qué esperar, francamente, no. O sea...
No. Bueno, pues... otra noticia que están por ahí es las típicas proyectos de series que había por ahí en el limbo, que se han quedado forever and ever y lo han resucitado porque sí, porque vamos a resucitarlo, que es el remake de Misfits, que sí, era en plan, ¿para qué hacer esto?
Pues
bueno, ya se sabe,
no, pues
ya
no lo sé.
Pasado. No lo sabemos. Ya había habido algún intento, juraría que de NBC o de alguna de estas, de hacerlo y se había quedado bien enterradito. Y bueno, finalmente, pues parece que Freeform, que había ya encargado el año pasado, creo que ya había encargado el piloto, pues ya tiene medio hecho, ya lo tiene ya todo para lanzar, así. Y. Han cambiado ahora la noticia, pues que ya tienen un nuevo, el showrunner que va a ser Diane Ruggiero, que ha trabajado con Rob Thomas en iZombie y Veronica Mars. Por lo tanto, que por ese lado, pues bien, correcto.
Bien.
Ya me llama la atención, Y bueno, pues luego han hablado ya del casting, ¿no? Hay varios actores, Ashley Daustrop, Trey Hall, Alice McDonald y Jack Cannavale, que serán los americanos.
Pues nada, seguramente alguien haya visto Misfits en una plataforma de streaming y se han acordado de que todavía no han hecho un remake.
Claro.
Y
lo que no
está.
Sé es que no se me ocurre una cadena menos, no sé, menos apropiada para hacer Misfits. O sea, que la heredera de ABC Family. O sea,
ya, es que si tiene algo que ver con la original, es que ¿qué sentido tiene hacerla en Freeform? Que bueno, que se siguen llamando Freeform, yo no sé por qué, pero parece que están diciendo, no, esto no es un error. Es que es un... Es un nombre de mierda.
No. Sí, es el nombre en plan que se había quedado ahí el formulario de inscripción, Freeform, ya está.
Sí, exactamente, es lo que ponía. Se os ha olvidado poner el nombre de la cadena. Entonces le han puesto esto, pasa lo que queríamos. Se ve que querían quitar igual un poco lo que para ellos, digo yo, que creían que era estigma de por llamarse Family, pero sí. Es que Freeform es... no sé. Yo cada vez que leo Freeform, tardo un segundo en darme cuenta de que es la cadena anteriormente conocida como Disney... vamos, ABC Family.
No, ABC, sí, sí.
O sea, en
ojalá
fin.
En Disney Channel. Imagínate Misfits en Disney Channel.
Pero Disney Channel XD.
XD. Está la ley de Milo Murphy, Star contra las fuerzas del mal, el campamento Kinikawa y...
Eso es. Te conoces demasiado bien la parrilla, me parece.
Yo...
Nunca, ¿qué
yo,
va?
Yo soy más de ver Disney Channel, pero Disney XD no la tengo.
Bueno, para empezar, ¿no?
No tengo cable.
En fin. Otra cosa que ya veremos.
Otra cosa que ya veremos.
Una cosa que ya hemos visto.
Sí.
ha sido lo que constituye el porrazo a...
O no puedo creer, porque ese plan... No puedo creer que le hayan dicho al becario, venga, anímate a hacer el cartel.
Sí, desde luego. Es el nuevo cartel de Spider-Man Homecoming, que es, sufre del clásico síndrome, y que todos los años yo creo que lo vemos, de la múltiple cabeza. Y es sí. Simplemente decir, oye, pues hacemos un póster, ok. ¿Cómo que qué ponemos? Pues mira, vete amontonando las cabezas de los personajes en un hueco y luego pues ponemos como efecticos y tal y ya está.
Y ¿para qué más?
Y es que... es...
A mí me encanta porque creo que fue Sony Latinoamérica o algo así la primera que lanzó el póster oficial, ¿no?
Uh-huh.
Y causó tal revuelo que al día siguiente o a las horas, no me acuerdo ya, Sony España y todo eso dijeron, oye, por favor, no hagáis, no difundáis más este cartel. El cartel definitivo llegará en breve.
Sí, eso. Este es un cartel que es que le habían dicho a uno, pon ahí, para que sepamos que tengo que hacer un cartel, pues pones ahí una cosa que se ha inventado, lo que dices tú, el becario.
Sí.
¿Cómo hacer un cartel?
Es que es eso, o sea, lo lanzaron, además, en plan, junto con el nuevo tráiler, que el tráiler mola un montón. Y es que fue en plan, en el mismo paquete, y es en plan, new domestic trailer and one sheet now available. y luego ya Sony Estadio dijo, oye, no hagáis mucho caso, no sé qué... Ah, fue, claro, Sony Internacional, sí. No fue Sony Pictures España ni nada. Fue la Internacional, yo estaba ahí fijándome. Creía que era de la Latinoamérica, pero no.
Es normal que renieguen de él porque es que es muy feo. Además, los otros carteles que han sacado están bien, normal, vamos. Que un cartel le puedes hacer o chulo o, vale, es el cartel de la película o es horrible. Entonces hay que tener cuidado. Es mejor tirarse a lo minimalista y esas cosas, que yo creo que es mejor. Claro. Más fácil no equivocarte. Pero bueno.
Yo creo que a esa película básicamente lo está vendiendo el ser Spider-Man y Iron Man.
Sí, desde luego, eso, hombre.
O sea, tienen que salir los dos. Da ya, igual
primero,
cómo.
Primero desde el primer tráiler. Y si te fijas, la cabeza de Tony Stark es más grande que la de Peter Parker. Por lo menos Iron Man no es más grande que Spider-Man, pero bueno.
Pero, por lo menos Spider-Man, la cabeza de Spider-Man es más grande que la de Iron Man, pero la cabeza de Iron Man, digo, de Tony Stark, pero la cabeza de Tony Stark es más grande que la de, ¿cómo se llama? Holland, ¿no?
Sí, Tom Holland.
Tom Holland.
Debería, ¿no?
Me salía Alex Holland, la cosa del pantano.
Eso es.
Tom Holland, el hijo de la cosa del pantano, ¿sabes?
Todos lo sabemos. Hombre, que Tony Stark tiene mucho ego, ¿no? Entonces tiene que tener la cabeza más... Tenía que haber salido en plan ya, en plan broma. Y Tony Stark la cabeza más grande que lo de Spider-Man. Y fuera.
Es más, susurrándole cosas a Spider-Man.
Es que
esto.
Es que si
tienes
te...
que hacer esto.
Si te fijas, ves ahí a Jon Favreau. ¿Por qué sale el cartel?
Porque, además, abrochándose la chaqueta sí. Gratuitamente.
Parece que estaba saliendo del tráiler en el que estaban grabando. Saliendo. Oye, ¿por qué me haces una foto? No, es para una cosa de del cartel y tal. ¿Cómo? En fin. No sé. Que,
sí,
que
está... Y ojo que me acabo de fijar que está por... En el cartel, en la parte izquierda es Nueva York, pero luego en la derecha sale el Monumento a Washington gratuitamente.
Oye, es... Bueno, igual no sabemos exactamente qué es lo que pasa en la película. No, sí que sale, ¿no?
Ah, joder.
¿No salía el Monumento a Washington? Sí, ¿no? Sí. En fin, bueno.
O sea, que a lo mejor es que en el universo Marvel de las películas se han fusionado Nueva York y Washington.
¿Quién sabe?
Y entonces están ahí, quién sabe, ¿no?
Si en Batman v Superman pueden estar Gotham y Metrópolis uno delante de la otra, separadas por un río, como el que dice, pues...
Sí. Hombre, de hecho, en muchos mapas de esos del universo Marvel están en plan separados del universo DC, de estos oficiales de el mapa del universo DC y no sé qué, no sé cuántos, les separa una bahía. O sea, una cosa así. Son como San Francisco y Oakland, que están ahí una al lado de otra.
Es claramente la inspiración para Gotham y Metrópolis es San Francisco y Oakland. Es lo que estaban pensando.
Las grandes ciudades. Bueno, y es Nueva York. De hecho, me imagino que sea Nueva York y Nueva Jersey, ¿no?
Eso es, Gotham es Nueva Jersey porque es oscuro y lleno de crimen.
Claro, aunque a Nueva York la llamaban Gotham City también. Bueno. Y Metrópolis a la vez. ¡Ah, me explota la cabeza!
Demasiado complicado. En fin. Ay, pues así nada.
Ahí está el cartel. Y vamos con las novedades de junio.
Novedades de junio en España, por supuesto.
¡Ey!
Panini continúa con su tendencia a la deforestación, porque aparte de publicar todas las colecciones, ya sea en grapa o en tomo de Marvel, pues lo que les está tocando ahora mismo, no hay así nada tampoco que llame demasiado la atención. En medio de algunos crossovers por ahí, el de Spider-Man, el de Inhumanos y X-Men, pero es que se dedican a reeditar todo y más cada mes y es una locura. La verdad es que... en fin. ¿Qué cosas tenemos por ahí? Pues mira, nuevo tienes el 100% Marvel, la nueva serie de Jessica Jones, por supuesto por el equipo de siempre, Bendis y Gaidos, el 100% Marvel de Thanos, el regreso de Thanos, que es la de Jeff Lemire y Mike DeOatto. Estaba pensando, no ha tenido otra que se llama ya El Retorno, pero creo que no, es que ha habido ya demasiadas de estas. Yo esta no me la he leído, porque como no la hace Jim Starlin, pues entonces no vale.
Pues tenía yo ganas de echarle un vistazo.
Que igual
pero
no.
Igual está bien, o sea, Lemire depende del día, pero con la ciencia ficción le sale bastante bien.
Sí, lo que pasa es que Thanos es un personaje que, y Jim Starlin tampoco es que sea el mejor guionista de la historia, pero parece que es el único guionista que entiende a Thanos, de verdad. Los demás la suelen cagar bastante.
Sí, a ver, que no ha tenido suerte el Thanos con las...
No.
Pero bueno.
Que tenemos también eso, nuevas cosas y reediciones. Está el Frank Miller Daredevil, el hombre sin miedo de Milady Romita Jr., que yo juraría que ellos también ya la habían reeditado cuando salió la primera temporada de Daredevil en Netflix, porque no diré que está basado, pero bueno, tiene ahí algunos toques parecidos, si no lo habéis leído.
Esta creo que la editaron justo coincidió cuando estaban empezando a sacar los Marvel, la colección esa de Marvel Heroes de tapa dura por 10 euros los tomos.
Sí.
Y no sé si aprovecharían antes para editarla en un deluxe. En deluxe sí que sacaron el...
No sé, la verdad.
Pero... El Dragon sí que lo sacaron.
No sé, pero bueno, que...
Y el de...
Si alguien no lo ha leído, que está bien. Entonces lo podéis comprar. No tengáis miedo.
Sí, a tope con
él. Eso es. Luego también me ha hecho gracia, porque ya se me había olvidado que existía, pero bueno, que como Panini va reeditando en tomos absolutamente toda la historia de Marvel, pues han llegado ya a la altura de Vengadores versus Patrulla X.
Va a ser como Sálvame y nos van a alcanzar. Y me dejan publicar cosas del futuro.
Van ahora mismo pues por esta época y lo publican en dos tomos. Si alguien no lo ha leído, recomendado, yo diría no. Y menos porque te tienes que gastar casi 50 euros y yo creo que no merece la pierna.
Nah.
Pero bueno.
Pero la pierna no merece. A lo mejor un dedo sí.
No creas.
El dedo de pasar las páginas.
Ese no, que entonces mojado. Es como lo de Twilight Zone. El señor que se queda solo y se le rompen las gafas.
Sí. ¡Ah! ¡Mi cero!
Eso es. No puedo pasar las páginas. No tengo el dedo de página. ¡No! En fin, también nuevas reediciones de cosas, ya que ya tienen unos añitos, está El Castigador, Diario de Guerra, ahí donde Jim Lee, el joven Jim Lee estaba empezando a darlo todo.
Sí, sí, ahí con, a tope.
La etapa creo que es de Carl Potts, y bueno, esto scripts, por lo que yo recuerdo, no está mal. Entonces, si os gusta el personaje, pues...
Desde... Yo recuerdo haberlo leído cuando sacó Planeta el coleccionable del Castigador.
Sí.
Y me parecía que había envejecido bastante la obra.
Que perfectamente puede haberlo hecho. Y es que ya, francamente, esta no la recuerdo demasiado y... Desde luego es la época del Castigador más a tope y creo que no es lo peor que se hizo el Castigador, pero tampoco lo recuerdo demasiado. ¿Qué más tenemos? Otra cosa que no es tan vieja, pero también reedición, es Spider-Man Entre los Muertos, que es los primeros números de la nueva Spider-Man, que ahora mismo ya no existe, pero que era de Mark Millar, Fran Cho y Terry Dodson.
Con el sello para adultos, el Marvel Knights.
Sí, Marvel Knights, sí. Y eso también, tirando de recuerdo, diré que no es lo peor que ha hecho Mark Millar, pero ya sabéis que Mark Millar a mí no me gusta demasiado en general. Y
bueno,
nada.
Mucho mejor que el otro que hizo con Spider-Man, sí es.
Sí, seguro. Pero
con
bueno.
Travel.
En este caso, también el dibujo está bien. Y, como no, ya que tenían a Terry Dodson y Fran Cho, pues a la Gata Negra. Es que...
Claro.
Por supuesto, ¿no? En fin, no sé, que... Creo
que aprovechar, porque si no, ¿para qué? ¿Para qué?
Eso es. Esto es la época...
Hay que reivindicar. A las superheroínas hay que reivindicar. A las villanas.
Eso es, hay que reivindicarlas. Esta creo que es la época en la que a Mark Millar le dejaban hacer los comienzos de todas las series, ¿no? Porque también cerca de por aquí era cuando hizo lo de Lobezno,
sí.
Enemigo del Estado.
Sí, de hecho, debió ser el mismo año o algo así, hizo bastante en esa época.
Uh-huh. Y luego, pues, como se puede observar actualmente, pues se arrepintieron, porque no le dejan más que sacar las mierdas esas que saca, porque las vende, y ya está.
Sí.
Y hablando de cosas con aroma del pasado, es que me ha hecho gracia ya. El Marvel Saga 33 tiene el asombroso Spider-Man 14, que es Brand New Day. Un nuevo día. O sea, el post-mefistazo.
El post-mefistazo. Es que el otro día, haciendo un artículo de sobre cómics de Straczynski para todos los fans de Sense8, que digamos
que están,
me gusta este
que están de luto,
están revolucionados, están de luto. Claro, estaba repasando un poco la obra y digo Spider-Man, y claro, debe ser la etapa de Spider-Man de Straczynski, debe ser la más reeditada,
sí,
aquí en España por
lo
menos.
Uh-huh.
Tiene como que 3 o 4 reediciones, y la última esta que acaba de terminar ahora con el Marvel Saga, el que tocase, el asombroso Spider-Man 13, y ahora pues nada, y claro, la etapa de Doug Slott pues ha salido en su momento, y ya está.
Sí, etapa de Straczynski de Spider-Man, que empezó con algunas ideas que estaban chulas, y luego cuando al final empezaron a meter mano con cosas, quedaron, bueno, pues cosas como Pecados del Pasado.
Sí. Yo creo que es el mayor problema que tuvo Straczynski, fue el meterse en los jardines de las cosas intocables del pasado de Peter Parker.
Sí, y
ahí la cagó.
Sí.
Algunos dicen... la injerencia del quesadazo.
Es que algunos dicen que eran más los editores que metieron ahí la manita.
Dame carnaza, Straczynski, dame carnaza.
Y lo malo, lo malo, es que Brand New Day es una época que termina con A lo Grande, y que es cuando empieza Dan Slott solo su etapa en Spider-Man, pero esta época en general está bastante bien. Lo que pasa es que viene con todo esto de volvemos a empezar desde el principio y el mefistazo, y entonces queda un poco manchada, ¿no?
Queda un poco con todo en plan, ¿qué está pasando con Spider-Man? ¿Quién sabe qué es Spider-Man? ¿Quién no? ¿Qué pasa con Mary Jane? Todas esas movidas que la intentan medio resolver, o sea, porque es el marronazo de la vida que le dejaron a esos pobres, a Slott, a Guggenheim, no me acuerdo cuál es el otro. ¿Jenkins? ¿O?
Eran varios guionistas, y lo estoy justamente mirando ahora porque lo quería decir. Slott, Guggenheim. Y al principio solamente son ellos dos como guionistas. Están Phil Jiménez, Steve McNiven y Salvador Larroca de dibujantes. Pero luego sí se mete algún guionista más. Y creo que Guggenheim... Bueno, no sé si continuaba o no, pero bueno.
Que llega un, porque era en plan un arco tú, un arco yo, una cosa así. Uh-huh. Y juraría que al principio eran... no sé si al principio pero sí que lo sacaban tres veces al mes en plan... Para que tuviese tres guionistas.
Sí. Hay otro guionista y no caigo quién es ahora mismo. Sí, además, me estoy dando cuenta de que lo tengo ahí en la estantería, los tomos de después de esto. Pero bueno, por no levantarme. En cualquier caso, son...
Periodismo de investigación.
Periodismo de investigación. Cualquier cosa para llegar a la verdad.
Por no levantarte. Paso de todo.
Venga, va, me voy a levantar, hombre. Que no se diga. Yo ahí tengo varios en los que está Joe Kelly y Van Lente, Fred Van Lente, el tristemente desaparecido de Marvel.
Ah, sí, público.
Pero vamos,
yo
eso.
Es como Uther en los Simpsons. Desapareció un día.
Eso es.
Porque es verdad, porque Greg Pak está por ahí haciendo cosas y Van Lente, ¿no? ¿Qué es esto?
Ya, no sé.
Creo también que Zeb Wells y Bob Gale.
Bueno, pues eso, varios varios sí, guionistas.
Esos eran, los constantes eran Slott y Guggenheim.
Es una idea en plan de eso, que lo que dices tú, se van alternando arcos y hay varios dibujantes y tal, y tiene algunas historias bastante chulas, lo que pasa que bueno...
Aquí está el señor negativo.
Eso, que luego está a lo grande... Que empieza Slott solo y es mejor. Lo que pasa que porque tiene precisamente eso, porque va más con ideas de para el futuro, pero esto es un poco más, historias un poco más de toda la vida, ¿no? Aunque sí tiene argumentos que continúan y tal, pero es un poco menos ambicioso en ese sentido, porque no está mal tampoco.
Claro, es lo típico, ¿no? Decir, somos, hay tantos en casa. No, yo creo que también quedan... Entre que no podían, porque para hacer algo grande tenían que coordinarse mucho.
Sí.
Y a lo mejor no les permitía el ritmo trabajar tan a gusto con el tema. Y yo creo que tenían el freno puesto porque diciendo, les vamos a meter aquí una paliza a los lectores después de lo que hemos tenido que recoger, ¿sabes?
Claro, que es que
yo
eso también
tengo
es...
que hay que equilibrar.
Eso también era el tema, ¿no? Que después de toda la pesadez de las últimas sagas de Straczynski y, en el fondo, bueno, toda su etapa es muy de mitología, del personaje y así todo como muy tal, y después del Mefistazo y todo eso, pues era un poco el antídoto también. Ya que vamos a empezar, pues vamos a hacerlo con historias un poco más del estilo de toda la vida, pero más modernas, normal.
Sí.
Y bien que hicieron, vamos, que funcionó tan bien, pues que dijeron, venga, pues vamos a continuar un poco de este estilo y se quedó ahí Slott y ahí sigue el jodido. Sí. Luego NCC, pues nada, continúan también con lo que tienen habitualmente y con su actual coleccionable de Wonder Woman, obviamente, debido a
Wonder
que
Woman.
Aquí se estrena la película el 23, me parece, de junio. No sé por qué.
El 26 de junio.
26, en vez de el 5 o el 4. O sea...
Sí, existe la teoría de que ha sido por la Champions.
¡Buah!
Entonces...
Bueno, en fin. No,
porque
bueno,
básicamente
no
lleva un par de años que, como siempre está coincidiendo la final española o con un español, pues ya los estudios dicen, me la juego aquí.
Entonces, sí, pero más de 20 días, en vez de la semana siguiente.
Ya, eso es lo que nos descuadra más, me descuadra más a mí, de esa teoría.
Porque esto ya no es... Esto pasaba antes y más tiempo, pero no sé. Últimamente estamos un poco acostumbrados a los estrenos más mundiales, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, claro, nos meten esto, sobre todo con el ruido mediático y de todo que está teniendo Wonder Woman, en plan...
Sí.
En plan... por fin una película decente del universo DC. Así está el hype.
Pero que...
Y bueno...
Es que está la cosa de que aquí en España, si ves un poco Twitter, Internet y tal, es que te ha visto todo el mundo menos tú. Y es como ya, joder, pues bueno, Ya después de 20 días la gente ya empieza a decir spoilers de todo, porque es como si la queréis haber visto ya la podéis ver. Y es como, nosotros no la han estrenado, no sois capullos. Pero bueno, en fin, ya sí, la veremos ahí, cuando
yo creo que,
podamos.
Que Warner ha estado torpe. Marvel, por ejemplo, hubieran dicho, pues nada, la semana antes y ya está. Por ejemplo, no sé, es lo que creo que yo que haría Marvel.
Ya. Pero bueno. ECC también publica lo de Catwoman, el gran golpe de Selina, que estaba bien. Y continúa publicando el Sheriff de Babilonia, es el segundo tomo ya. Sí. Que también interesante y recomendado, nada de superhéroes, pero bueno, un cómic bueno, que eso siempre está bien. ¿Qué más tenemos? Mira, Planeta, aparte de sus cosas de siempre, Star Wars, otro tomo de Paper Girls, otro tomo de We Stand on Guard, que por cierto me he dado cuenta de que Planeta es como la editorial oficial de Vaughan, porque tiene, sí, también son los que publican Saga, así que ahí está. Pues publican un tomo de la edición definitiva de Danger Girl, la obra de Scott Campbell, últimamente también un poco desaparecido.
Cierto.
Que, bueno, es de unas... Es como Los Ángeles de Charlie moderno o algo así. Sí. Pero es una excusa para...
Pero más noventero.
Sí, pero noventero. Y una excusa para que Scott Campbell haga sus míticos cuerpos de persona, entre comillas, y unos buenos planos de los que le gustan. Pero bueno, oye... Es una cosa de esas palomiteras a tope y sin mucho más, la verdad. ¿Qué más tenemos? Mira, en Norma, si Planeta es la editorial de Vaughan, Norma parece la editorial de Remender, porque tienen ahora mismo publicándole Tokyo Ghost con Sam Murphy y Low, que está haciendo con Greg Toccini. Por cierto, los dos... Súper buenos dibujantes, que tiene buenos amigos dibujantes Remender para hacer sus cosas de este tipo. Y otra reedición, pero esto ya no me acuerdo de cuándo fue la última vez que lo reeditaron, ni quién. Creo que fue Norma también, de el Hardboiled de Frank Miller y Geoff Darrow, que
sí,
si
que
no...
Sí que fue, creo que sí que fue Norma.
¿Sí, no? Bueno, no sí. lo sé, pero... No, bueno, no hace tanto
me
relativamente,
suena, me suena
pero
porque,
bueno.
Porque Miller fue un poco el guionista de todo lo independiente. No, perdón. Norma cogió todo lo independiente de Miller y ahora, a tope.
Pues ahí está. Eso si no lo habéis leído. Si no sabéis quién es Geoff Darrow, pues realmente no sabéis qué esperar exactamente. Porque sí que es Miller enloquecido, pero que se complementa perfectamente con que Geoff Darrow es un dibujante que dibuja... una página cada década, más o menos, ¿no? Porque es un tío súper loco del detalle, un poco estilo Quietly, pero yo creo que todavía más a lo loco, y además, pues eso, entre la historia y tal, es ultraviolencia loquísima y ciencia ficción extrañísima, que la verdad es que es chulo de ver. Es como un álbum europeo más que otra cosa, de un poco de locuras en ese sentido, se parece más, pero ahí está, bien, si no lo habéis visto y le podéis echar un ojo por dentro y decís qué chulo, pues entonces compraroslo porque es más o menos todo así y no le vais a ver dibujar demasiado. Y luego, para terminar, tenía que, por si acaso no hacemos o se nos olvida hacer lo de las novedades de julio, decir que Astiberri ha anunciado que va a publicar Black Hammer de Jeff Lemire y Dean Armstrong y, por fin, alguien va a publicar Sex Criminals de Mark Fraction y Chip Zdarsky.
Ya lo podemos tachar de nuestra wishlist española.
Es que, bueno, no sé, porque claro, cómo me voy a acordar, ya os hablamos de ello en un programa. Os hablé yo, vamos, pero esto hace bastante tiempo que os comenté Sex Criminals. No sé cuántos años, no sé, pero bueno, hace bastante tiempo.
Sí, fácilmente, sí.
Hace un par de años. Y oye, pues nada, ahí está, está bien, o sea que si tenéis curiosidad, la verdad es que es una cosa bastante distinta y que está guay. Y si no os gusta Mark Fraction de algunas cosas que ha hecho en Marvel, pues no os preocupéis porque no suele tener nada que ver, como la mayoría de estos autores que se van luego a hacer cosas en Image e independientes, que porque no les pegaban los superhéroes demasiado, y ahí está. Por cierto, que se me olvidó decir en las noticias que, bueno... Recuerdo siempre cuando pasan cuando pasan cosas en el mundo del cómic que trasciende a los medios generalistas, ya sabéis cómo nos suelen tratar, ¿no? Sobre sí, todo sí. Con los spoilers. Suele sí. ser bastante, bastante gracioso. Y lo hemos visto pues mil veces. Yo todavía me acuerdo de un día de ver, no sé si es justamente lo del mefistazo dentro del mundo.
Estás sentado, ser, ¿eh?
Sentado en un bar ser. Y empecé a ojear el periódico que estaba puesto ahí y me comí un spoiler de lo que iba a pasar. Y digo, what the fuck? Y el otro día estaba viendo que en 20 minutos daban una noticia de un cómic y me di cuenta de que igual han aprendido algo, porque ponía, en el número 24 Batman da un paso muy importante.
Chín, chín.
Y yo digo, ok, no era tan complicado. Pero era tan difícil hacer eso sin que estuviéramos todos diciendo, me cago en tu puta madre que todavía no había llegado al 24. Pero bueno, eso, que a ver si aprenden y lo siguen haciendo así, en vez de empezar las cosas como, oye, te cuento qué es lo que ha pasado. En fin, pues nada, sí. Lo quería dejar ahí.
Lo quería dejar ahí. Que por cierto, espera. ¡Uy,
noticia!
Bueno, nos llega un teletipo, está todavía muy...
Un teletipo, qué modernos.
Está todavía muy difuso. Está todavía todo muy difuso, pero al parecer Black Sad va a tener videojuego en PlayStation 4, Xbox One y PC.
Vaya, o sea que se ha hecho mainstream.
Se ha hecho ya mainstream. Ahí, Black Sad. Todavía no está claro, no lo acabo de ver por Twitter, es de un lo ha sacado un periodista de IGN y tengo que esperar. A ver qué sale, pero es, básicamente debe ser de alguna presentación o lo que sea. En plan, próximos lanzamientos y no han. Y sale la imagen de Black Sabbath ahí en su despacho, bueno, investigando cosas. No hay gabardina y papeles.
Pues no sé cómo va a ser el juego, pero lo que más le pegaría, ya que es así de género negro y detectives y tal, sería una de estas aventuras gráficas al estilo de las de antaño.
Sí, le pegaría un montón además. Sí,
bueno,
sí, sí.
Oye, ahí está.
Hablar, coger.
Oh, ¡qué mítico!
Mira detrás de ti, un mono de tres cabezas.
Ah, en fin. Pues nada, oye, pues sí, sí, sí. Ya veremos que igual lo hacen al estilo este que se está poniendo ahora de moda con los señores de Telltale que hacen... lo de Wolf Among Us de Fábulas y Bone y The Walking Dead y todas estas que son aventuras gráficas un poco más de contar una historia, pero sea como sea, pues mira, oye, me alegro porque dinerico que se llevarán.
Dinerito, la paranojita siempre es buena.
Ay, eso es.
Ay. Vamos, si quieres, ya directamente a nuestras reseñicas.
Venga.
Mira, lo estoy viendo ya, por cierto, en que se da una presentación del... Ah, claro, es que ahora es el E3. Entonces, la habrán sacado por ahí.
Ah, vale.
De la presentación. Entonces, pues sí. Lo estoy viendo de medios franceses, ahora mismo.
Es que Black Sad...
In adaptation en video.
Black Sad en Francia... Francés. En Francia tiene mucho éxito. Yo creo que más que España.
Sí, sí, sí. Hombre, de hecho... Es allí donde se publica antes que en España.
Por eso te digo, ¿no? Qué triste es, sí, sí, pero sí. Bueno.
Es muy triste, pero joder, macho. En fin, pues vamos allá con la comiteca y vamos a comenzar con nuestro repaso de Secret Empire, este evento Marvel escrito por Nick Spencer. Y vamos a hablar de los números 2 y 3 dibujados por Andrea Sorrentino y Ross Reis.
Sí.
Que ahí anda también haciendo cositas.
Uh-huh.
Vamos a ver, el número 2, ya en el número 1 ya se os presentó un poco esta distopía con Hydra dominando el mundo, y bueno, Estados Unidos, el mundo no. Y creo que no todo Estados Unidos, sino que dejaron una parcelita de California a los mutantes y algo más por ahí. Y, bueno, pues en el número 2 vamos viendo un poco ya cómo se va a resolver, cómo se está... Son ya números de esos de transición de ir avanzando la historia para ya lo siguiente, ya ver después del golpe, pues ver qué va a pasar, ¿no? Uh-huh. Pues está el Capitán América con sus planes y con sus consejos de ida. En plan, tengo que hacer esto, ¿no? A ver, vamos a localizar los restos del cubo cósmico, no sé qué, no sé cuántos. Y los héroes, pues, reciben la cinta de Por 13 razones. Sí, que da el señor. Si estáis viendo esto, Ojo de Halcón, bienvenido a tu cinta. Que le cuenta un poco lo que se ha descubierto entre bambalina, sobre todo el tema de pues del Capitán América, de cómo se supone que ha habido ahí un cambio con el cubo cósmico y demás. Todas estas semillas que ya se han ido viendo, ¿no? Ya juraría que ya en el cómic de Capitán América de Steve Rogers ya se hablaban de unas cintas en las que se demostraba todo el tema de Capitán América Hydra. Uh-huh. De cómo pues eso, de cómo había pegado este salto. Que se lo intentaban vender a que Boomerang.
Sí.
Se intentaba vender a no sé si a Maria Hill o alguna de estas. Sí, creo que a Maria Hill. O a DC, no me acuerdo ya. Y bueno, pues. Que de hecho en el número 3 sale con sus dineros de haberlo hecho esto. De Secret Empire. Y bueno, por un lado, los héroes se enteran de esto. Por otro lado, en el número 3 también vemos cómo intenta resistir las hordas chitaurianas, Capitana Marvel y demás. Y bueno, pues está. La verdad es que son dos números pues interesantes, dibujados genial. Me encanta el dibujo de Andrea Sorrentino. Que fíjate, yo cuando descubrí a este, dije que era un Jay Lee wannabe.
Sí.
¿No? Y, joder, no, o sea, sí, me parece que tiene un estilo ya súper refinadísimo y está genial.
Sí.
Y poco más que comentar, no sé si quieres añadir algo a la sinopsis barra eso.
Nada, que, por cierto, el dibujo de Rod Reis, el hermano de Ivan Reis, que no se parece mucho a Ivan Reis, pero
presunto.
Se parece un montón. Se parece un montón.
Presunto hermano.
Presunto hermano. Se parece un montón a Isaac Rybik.
Lo estaba pensando. De hecho, no había leído quién estaba dibujando. Y digo, uy, ¿qué hace Rybik por aquí?
Pues es muy, muy parecido. Obviamente está bien usado porque es una historia distinta a la otra que están contando. O sea que no pasa nada, ¿no? Porque los dos dibujos no podían ser más distintos.
Ajá.
El dibujo de Sorrentino, creo que para la historia que se cuenta en estos dos números está perfectamente. Viendo qué va a haber en el número 4, yo casi preferiría que no fuera él el dibujante. No porque no me guste, sino porque creo que no le pegaba tanto. No sé.
Claro, no es tan épico para esas cosas, ¿no?
Sí, es eso. Es un poco más de. Más es sucio y para los personajes que están más o menos metidos y que no hay demasiada acción dentro de lo que cabe, pues la verdad es que yo creo que le pega perfectamente. Es lo que tú dices, ¿no? El guión es un poco más de ver cuáles son todos los frentes y vamos viendo cómo de aquí sale algunas de las miniseries tie-ins que hay, como la de la Viuda Negra. Y nada, pues ahí está. Por ahora continúa bien y los personajes no hacen cosas retard y les pega bastante el papel que tiene cada uno. Últimamente hay que pedir ese tipo de mínimos estándares porque a veces parece que no.
Efectivamente.
Pero bueno, yo creo que en este caso Nick Spencer sí que tiene bien pensado el papel de cada personaje dentro de la historia, y oye, pues con curiosidad por ver más, y parece que es un poco eso, ¿no? El principio de tal. Las portadas siguen siendo de Mack Brooks, que debe ser también un dibujante súper lento, porque casi no hace cómics y sobre todo hace portadas, y a mí me da pena porque me suele gustar bastante.
Uh-huh.
Y pues nada, oye, que continúa bien la cosa. Es un poco más, bueno, como el dibujo, la historia de estos dos números. Y bien, en cuanto a la revelación del final del número 2, que luego continúa con el 3 y eso, con el dibujo de Rod Rice, pues no sé todavía qué pensar.
Sí, yo tampoco, yo siempre, ¿qué pasa aquí?
Obviamente, seguro
y,
que tiene...
Y como que es lo que más me hace arquear la ceja.
Sí, yo imagino que tiene alguna idea muy concreta pensada, y eso espero, vamos. Y que también le vale un montón para hacer ciertas cosas como para decir, uy, igual si se tiene que morir alguien, pues no pasa nada, porque...
¿Para qué?
Tengo reemplazo. Y nada, que sí. Oye, ahí continúa bien. Como siempre en estos crossovers largos, pues hay algunos números que son de... No de relleno, pero de avanzar la trama y más de conversación y movimientos y eso, que también...
Sí, más de cosas entre bambalinas, que se dice, sí. ¿No? De decir qué está pasando, que... Sí, está bien.
De cosas que a lo mejor otras veces pasan en tie-ins, pero que es pero que las cosas importantes...
Que aún así, en tie-ins pasan muchas cosas ya. También.
Sí, sí, o sea... sí. Pero que me estoy acordando de que hay algunos crossovers en los que en los tie-ins meten todo esto y entonces luego cuando llegas a la colección principal no tiene ningún puto sentido.
Claro, sí, 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 efectivamente.
Y en este caso, pues está perfectamente hilado y realmente no te hace falta comprar los tie-ins, pero si los compras, pues tienes más y ya está.
Sí, y tienes más trasfondo, ¿ves? Porque se ven, por ejemplo... hay una conversación en el número 3 entre el Hombre Hormiga y Capitán América... ¿cómo se llama este?
Sam Wilson.
Sam Wilson, que está, pues... que es consecuencia de directa del número de Sam Wilson, ¿no?
Uh-huh.
El Capitán América Sam Wilson. Y ves por qué está haciendo ese trabajo en ese momento, ¿no? Y bueno, tiene cositas que tienen también mucha enjundia, ¿no? Ves también como... Me está molando porque en los Times ves que también sale en el número... Creo que también sale en el número 2 o el número 1 es a Kingpin haciendo de las suyas.
Sí,
Kingpin
en el primer, en el 2 creo, sí.
En el 2, ¿no? Y le ves también en Doctor Extraño, en el número de Doctor Extraño, que están intentando contener esto de la Dark Force y demás. Y ahí está. Bueno, pues creo que me debes un favor, ¿eh? Jibiri, jibiri.
Jibiri, jibiri.
Y bueno, y también muy muy guay, ¿no? Muy cachondo también el Nick Spencer con los números de Capitán América. En plan, sí, seguro que si hago esto en Twitter estarán enfurecidos. ¡Qué miedo me da!
Normal.
Pues nada, y ahí sigue bien y a ver que, cómo continúa.
Uh-huh.
No sé si sale ya la semana que viene, el siguiente, ya iremos comentando.
Muy bien.
A nuestro ritmo, ya sabéis.
Eso es, cuando toque.
Cuando toque. Vamos un poco a la televisión y al cine. Y vamos a hablar de finales de temporada. Por un lado tengo el final de Arrow, el final de
Agents of S.H.I.E.L.D. Es por la A, o sea que lo has visto, ¿no?
Claro, claro. Y Supergirl, que no es por la A, pero es por la A, que es por la S, pero como está en HBO España, pues ya me da menos pereza.
Eso es.
Me da menos pereza. Yo ahí, yo enchufo HBO España y lo que toque. Hoy toca Leftovers, pues Leftovers. Hoy toca Supergirl, pues Supergirl. Un poco de todo, lo que toque ese día. Y sí, porque la verdad es que es muy cómodo, ¿no? Porque están ahí tanto Supergirl como Legends of Tomorrow y gracias a que estaba en HBO España me ventilé Legends of Tomorrow. Si no, pues mira, aquí está hoy. Aquí estoy, sin verla. Bueno, voy con Arrow. Arrow la temporada 5, que Arrow es todo el ejemplo que tiene de lo malo, que es el tema de los supervillanos, de las tramas supervillanescas. Recoge todo lo que es lo que se critica, ¿no? Muchas veces tanto a las series como a las películas, ¿no? Que el tener un villano que luego las series no saben moverse en torno al enfrentamiento final, ¿no? Y se alargan las tramas y se hacen eternas, ¿no? Que también está pasando con Flash, ya cuando termine de verla ya os contaré, ¿no? también está pasando con Flash en esta temporada, con Savitar y demás. Y con Arrow, pues con Prometheus barra Adrian Chase, pues ha pasado. Ha pasado, pero vamos, que ya he visto el último capítulo por verlo. Porque okay. Ya es en plan, pues nada, es no sé, comenzó con él como, pues eso, el villano de... Además es que el problema de esa temporada es que al villano no le mueve otra cosa que un rencor absoluto hacia Green Arrow. Entonces...
Bueno, no está mal, ¿eh?
Que no está mal, no está mal. El caso es que se queda en ese plano, o sea, no se profundiza más, es simplemente voy a quitarte no sé qué porque mataste a mi padre y voy a quitártelo todo. Es muy Black Manta en ese sentido con okay. Aquaman. Es en plan, pesado, qué pesado eres, Manta. Vete al agua, tío. Que no soy pez. Ah, es verdad. Pues vete a tu puta casa. Múdate al centro de Estados Unidos, tío. Ya está, eso que es. Neymar. Vete al Colorado. Y déjame en paz, chaval. Y con ese villano, con Chase, pasa un parecido. Que decir, él tiene su plan en la cabeza, súper chungo y súper todo. Y siempre va un paso por delante y todo eso. Pero eso está bien para un arco de, no sé, 6-8 episodios. Pero cuando llevas 23 episodios así, es lo peor que puedes hacer.
Igual tenían que hacer menos episodios cada año.
O no sé, volver un poco al esquema de monstruo de la semana, villano de la semana. Uh-huh. Y luego, aparte, que sí, que al principio sí que tenía más villano de la semana esta temporada y tal. Pero llega un punto en el que era el monotema. Entonces sí, metían alguna trama de pasa algo con Argus, la invasión de los aliens estos, las cosas de estas, que sí, que de hecho son los mejores episodios de Arrow, es el episodio en el que no sale Prometheus.
Ok. Pero,
directamente. Y sí, que tienen sus cosas, tienen también movida de Felicity y Oliver, y pesados que sois ya tal. Yo ya estoy muy hater con la serie. Ya estoy muy hater. Y es una pena, ¿no? Porque, joder, no sé, no es una serie que no creo que merezca que los guionistas estén tan dejados, ¿no? Hayan tirado ya por lo fácil y decir, venga, tenemos aquí un villano, toda la trama vamos a ir con ello a tope y ala. Es claro, ya cansa muchísimo y el último episodio casi de plan, pues vamos a la isla. ¿Por qué la isla? ¿Por qué?
Madre mía, la isla. Oh.
Ah, además los flashbacks con la mafia rusa que no interesa a nadie. La Bratva. Las relaciones de Oliver con la Bratva. Y no sé. Y luego ha terminado en cliffhanger de estos chungos que dices, venga, os mato. Os mato. Ahora, idos a tomar por saco. Chavales, a ver, en fin, y eso es todo lo que tengo que decir.
¿Te ha gustado entonces, no? Es el resumen, sí, que podemos hacer.
Le doy un 9,2.
Le doy una flecha partida sobre 10. En fin, pues nada, yo esta no la he visto, solamente he visto Supergirl, que este año se iba a la CW y como no... Se iba a la CW para tener como entre la mitad y un tercio de audiencia que en CBS, pero uh-huh. Al final para encajar más, ¿no? Porque sí. Digas lo que digas, al final queda mucho mejor en la CW. Y no sé, a mí el final me ha gustado. Ha traído de vuelta algún personaje que se fue al principio. Y no sé, como es una serie muy comparada con algunas cosas de DC, con muy heroica y de los sacrificios del héroe y todas esas cosas, pues la verdad es que siguen con el tema ese y han terminado el año un poco como termina la primera temporada, pero con algo que ya sabemos que es lo que hay dentro de esa nave, porque nos hemos enterado absolutamente todos.
Sí.
Ya sabes quién es la actriz, bueno, da igual, el villano de la temporada. Y nada, pues A mí me ha parecido igual que el año anterior, una serie que era divertida, que era emocionante y que tenía pues el objetivo de que el personaje protagonista fuera alguien inspirador y que pareciera lo que no es Superman en las películas. Y nada, también ha tenido las visitas de Superman y tal, que creo que han hecho bien en que sea a servicio de la protagonista, porque si no, no tiene ningún sentido. Pero bien, un Superman que puedo reconocer y...
Le reconozco.
Y no sé, me sigue gustando la serie.
Es Clark Kent.
A ver qué tal. Le reconozco con gafas y sin gafas.
Efectivamente.
Intentemos aquí engañarnos. Pero bueno, ahí está. Bien, contento.
Yo he tenido un problema con el final de Supergirl, que es que no he logrado... La trama esta de los daxamitas y demás no ha terminado de involucrarme.
Okay.
No he terminado de entrar en ella. Entonces, claro, lo he pasado un poco, no iba a decir mal, pero un poco como que me ha dado muy, muy igual toda esa trama.
O sea, que no eres fans de Monel.
No.
Ok.
No. Yo quiero ser el amante de Supergirl.
Eso es, son los propios celos. Bueno, a mí el personaje ese sí, no me ha disgustado, la verdad, porque tenía gracia y ha tenido su arco a lo largo de todo el año y yo creo que ha estado interesante. Lo de la familia suya y todo eso, pues te puede haber gustado más o menos. La verdad es que yo creo que lo mejor que ha tenido es no tanto ellos y la villana y eso, sino el efecto en los demás personajes. Ya sea, pues...
Sí, ha sido para ellos como que todo muy... Todo el tema final ha sido muy emocional. Más que una amenaza, que sí que ha habido, una amenaza física, sí. Que sí que ha existido, entonces qué. Pero yo creo que han jugado más en el terreno emocional de los personajes y bien.
Sí, sí,
pero,
sí.
Al llegar a este emocional de los personajes, es que hacer que me importen los personajes. Si Monel no me importa en una mierda, pues... Ah.
Pero, claro... Si te importa Supergirl y
si
está
no me importa la mierda, la Miss Martian, pues...
Hombre, esa...
O de Miss Martian también.
Esa es normal, que no te importe demasiado porque no... Dice, bueno, me voy, adiós. Y se ha ido.
Adiós.
Y luego vuelve. Quiero decir, no sé si habrán tenido algún tema con la actriz, pero ahí está. O sea, ha sido un poco tal que así, ¿no?
Un poquito. Sí. Ha sido un poco... Sí, en plan gratuitamente también, ¿no?
Sí.
El tema, ¿no? De tener tantas cosas que parece que ocurren porque está disponible el actor o actriz en ese momento.
Ya. Yeah.
Y no saben cómo encajarlo.
Ya. Yeah. En la tercera temporada, por ejemplo, el personaje de Maggie va a ser la actriz, va a ser recurrente en vez de ser, personaje principal. Y da un poco de pena, ¿no? Porque tenía una relación muy guay con Alex y eso, pero no sé, parece que lo van a dejar ahí un poco para de vez en cuando. Supongo que la parte más importante de su historia es la que querían contar este año al final, y lo que viene después pues es igualmente lo queremos ver porque nos apetece que esté feliz Alex, porque el que no es un monstruo, pero eres un monstruo, Albertini, ¿no, verdad?
No.
Ah, vale.
No es un monstruo. Nadie somos monstruos. Todos tenemos una bella persona en nuestro interior.
No todos.
No todos.
No te engañes. Pero bueno, eso, que ahí está. Lo de la disponibilidad de actores, pues también ha pasado igual lo mismo con Calista Flockhart y todo eso. Pero tampoco ha sido un problema, ¿no? Porque al principio pues se va y dices, esto es un poco extraño y gratuito. Pero luego cuando vuelve, yo creo que... está guay porque te acuerdas de las partes que te gustaban y no ha tenido que salir todos los días tampoco. Y tiene una tiene un papel curioso dentro de la serie y no sé. Bueno, a mí me gusta Supergirl, la verdad. Me lo paso bien, sí, y me gusta.
Pues nada, pasamos de Supergirl a Agents of S.H.I.E.L.D., que ya había comentado que había retomado mucho el tema y me quedaba... por ver la última vez que hablamos, que creo que comentó César, nos escribió y dijo sobre tal, y la verdad es que remonta muchísimo la última parte de la temporada. Me preguntaste creo que el otro día, por aparte de qué capítulo que me interesa estas cosas y tal,
Sí, porque al principio
y,
no...
Y no lo he mirado, pero como los monos están atentos, me lo van a pasar ahora por teletipo.
Sí.
O por WhatsApp, no sé por dónde les vendrá mejor. Por MMS.
Eso es, por MMS. Con GIF incluido.
Sí, desde el 16.
Vale.
Desde el 16 es cuando comienza la etapa de tal, pero si te interesa más toda la etapa de Aida y demás, pues a partir del, sobre todo del regreso en enero, yo no sé, es que regresó pronto además en Agents of S.H.I.E.L.D., del 9 o del, pues fíjate, del 30, yo diría del 12, que tengo un episodio con los Agents Koenig bastante gracioso.
Ok.
Con nunca me acuerdo cómo se llama, Patton Oswalt.
Ah,
ahí uh-huh. Haciendo el papel de su vida.
Sí,
no,
hombre.
Tanto, no, pero mola un montón.
Sí, siempre. Porque es que.
Mira los Koenig.
Es que da mucha pereza ponerse con episodios después de que al principio te ha dado como cosica y. No sé, me ha dado pena porque la serie la veía normalmente con gusto, pero este año el principio me dejó tan cansado que dije que no. Si me dices, tienes que ver los 6 últimos episodios, pues lo veo con más ganas y tampoco pues sí, va a dolerme.
Hombre, vete a ser del 16 y tal y bien. Hombre, esto, toda trama viene de comienzo de temporada, ¿no? Con el sí. Darkhold, este libro, entonces todo está relacionado, ¿no? Y entonces, pues primero vino la fase de coñazo del fantasma montasma, del motorista fantasma, no funcionaba, por mucho que a la gente le gustase, no funciona el personaje. Me parece un intenso de la vida. Y yo, como buen castellano y leonés, odio lo intensito. Así. y bueno.
Bueno, que la parte buena es que, como es en ABC, pues al principio te dirán Previously on Agents of S.H.I.E.L.D.
Agents of S.H.I.E.L.D.
Todo lo que necesites saber me lo van a decir, o sea que no pasa nada. Es
fijo, además. Luego viene la etapa de Aida con todo el tema de los de la vida artificial y la inteligencia artificial, que allá va llegando sus cosas. Entonces llega un momento en el que Aida construye junto con el profesor lo llaman el framework, que es como una realidad Matrix.
Uh-huh.
Una realidad virtual en la que pues deciden pues hacerse un poco con S.H.I.E.L.D. y tal y a partir de ahí pues sumergir a los agentes y sustituirles por robots y les sustituyendo por robots y a las víctimas pues les tienen puestas viviendo en una realidad virtual en la que le han quitado un aspecto de su vida o varios aspectos de su vida que le hacen sufrir en la vida real.
Uh-huh.
Entonces, al no tener eso, la teoría es que ellos se sienten bien, se sienten felices y no se dan cuenta o no quieren, no tienen ganas de luchar por nada más.
Sí, bueno, esto
y bueno, pues ya lo tienen.
Mítico como lo que hemos visto el año pasado en los 100, como las cosas que llevamos viendo sí. En los cómics, bueno, en Supergirl este año había uno de estos de para la mujer que lo tiene todo.
Y bueno, que luego está el tema y ya avanza la temporada y a partir de un momento en el que se dan cuenta del percal. De hecho, yo creo que el episodio mejor, a lo mejor te viene mejor el 15.
Vale.
Voy a mirarlo. Porque es cuando ya se da cuenta el tema, que además está escrito por Jeff Whedon. Así, ¿qué está pasando aquí? Y ya en el número 16 ya empieza todo.
Okay.
Todo el tema.
Okay. Pues mira, me lo apunto para bueno, pues, verano.
Se mete en esta realidad virtual, se mete sobre todo se meten Daisy y Simmons uh-huh. a ver qué está pasando y ven toda esta realidad Agents of Hydra total, ¿no?
Okay.
Que de hecho pasa ya, también el logo de la serie, como les gusta también de vez en cuando jugar con esto, es Agents of Hydra. Y cuando de esas esta realidad que han creado en este framework, ¿no? Entonces intentan, es una distopía en el que sobre todo juega mucho con lo emocional, pero esta vez sí que te implica un poco el tema, ¿no?
Okay.
Y bien, muy buen final. La verdad es que me ha gustado mucho. Me ha gustado
muy bien.
mucho cómo ha terminado, cómo la han llevado.
Que el final de la temporada, ¿qué tal lo deja para el año que viene?
Pues lo deja curioso, ¿eh? Lo deja en plan. A ver, lo dejan en plan. ¿Qué está pasando, no? O sea, porque terminan toda la trama, pero al terminar toda la trama han quedado muchas consecuencias y muchas secuelas de todo el lío con los robots, ¿no? Y bueno, el último plano es el típico de ¿qué está pasando? Y lo resolveremos en la próxima temporada, amigos.
Eso es.
Sí.
Sintonicen sus televisores
Sintonicen sus
en octubre.
televisores en el mismo Marvel Canal, a la misma Marvel Hora.
Eso es. Muy bien.
Y eso. Y bueno, ¿tú has visto Logan?
Sí, le vi el
Me
otro día.
cuentan.
¿No lo has visto tú todavía?
Todavía no, pero bueno, dale. Yo a saber cuándo la veo.
Nada, pues eso que es de la L, ¿eh? O sea que...
Sí, ya todavía llego, estoy por ahí.
Bueno, que Logan, que es la peli de Lobezno, que está curioso eso de que le llamen Logan y no ponga debajo, ya sabes quién es, Lobezno,
Lobezno.
¿eh? No te confundas, no es un señor cualquiera.
Logan, Lobezno, y entre paréntesis Wolverine.
Eso, por supuesto. Y nada, que es la peli de James Mangold, que hizo también la anterior, la de The Wolverine. No sé si es la que aquí se llama Lobezno Inmortal,
Sí,
por ningún
que
tipo de
además
razón
tuvimos la coña
tampoco.
de que de era Lobezno y Wolverine inmortal.
Es como, pero son dos películas distintas. No, no es la misma, tranquilo. Bueno, en fin. Y nada, está... Yo diría que, por suerte, está muy tangencialmente basado en Old Man Logan de Millar, hasta el punto de que, francamente, no tiene nada que ver. Solamente que es
Lo
mayor.
típico, ¿no? De
Nada, o
lo
sea, no tiene
típico
nada que
que
ver.
hacen últimamente, ¿no? Con las películas. Era de Ultron, no tiene nada que ver con la era de Ultron.
Pero
Afortunadamente también.
también, sí.
Civil War, no tiene nada que ver con la Civil War.
Y en este caso, pues es una peli más pequeña que tiene 5 o 6 personajes y es de... Logan está cansado de vivir, básicamente. Y tiene por allí al profesor
Tiene por
Xavier,
ahí un cassette y tres.
que está muy mayor y que tiene problemas en plan de
Estoy muy mayor, hijo. Ya
Alzheimer.
no puedo leer tu mente.
Tiene problemas como de Alzheimer y no se dice concretamente, pero bueno, algo mental, ¿no? Que le hace estar un poco jodido.
Telepatía se
Y
llama.
nada, es una
Tengo
historia.
telepatía.
Es una historia bastante violenta y la verdad es que me gustó bastante. Tienes al personaje de X-23, por supuesto, una de las cosas que, si no has visto la película, también lo sabes que sale. Y yo creo que están bien usados todos los personajes y le da, por decirlo de alguna forma, un final al personaje de Lobezno de Hugh Jackman, que a no ser que se les ocurra algo tal, pues parece ser que ha dicho que os den por saco ya. Y porque ya son muchos años. Y la verdad es que en la peli yo creo que se da cuenta de que tiene más chicha para hacer cosas. Hombre, esto no es la primera película de Lobezno, por suerte. Y la verdad es que me gustó. Además, me pareció también muy entretenida. Y tiene varios puntos muy buenos. Tiene. Pues es un poco más introspectiva y eso, pero aparte también tiene bastante escenas de acción de esas de desmembramientos y demás, y decapitaciones. Y no sé, yo si alguien no la ha visto, que no, obviamente ya no, esto no es el estreno precisamente, pero si alguien no la ha visto, pues yo os la recomiendo bastante. Si os gusta el personaje, yo creo que mejor que esto no creo que lo vayamos a tener en el cine. Y eso que ni siquiera es la de su época más eso, superheroica, sino un poco más de el ocaso del personaje, pero la verdad es que está bastante chula y yo os la
Qué
recomiendo.
bueno. Vale, pues la apunto porque la verdad que había leído muy buenas críticas y bueno, pues tenía ganas de verla, a ver cuándo puedo, cuándo llego a la L.
Sí, a ver, yo es que tenía, bastante curiosidad por ver la peli porque no parecía lo mismo de siempre y es una forma diferente de hacer una película de estas de superhéroes con la calificación R, pues no es Deadpool porque es una cosa distinta, pero yo creo que pueden apuntar cosas buenas de aquí, sobre todo lo de con pocos personajes te vale para contar una historia, no hace falta más.
Sí.
Sobre todo pueden aprender...
De hecho, que también...
Sí.
No, que te voy a decir que había escuchado que una gran de estas que es que tenía muy buenas escenas de acción y de lucha y todo eso.
Sí, desde luego. Y son... Que sientes... Iba a decir los impactos, vas a decir... Sientes los cortes. Porque hay mucho de eso. Hay mucha garra en esta peli. Y...
¡Oh! Tiene mucha garra.
Es una película con mucha garra.
¡Logan! Un muchacho con mucha garra.
Eso es lo que tenía que haber puesto abajo. Un personaje con mucha garra.
Un parece abuelo. Que porque ya se lo tiene... Un abuelo.
Eso sí, un abuelete con mucha garra. Tenían que ponerlo debajo en...
¡Y garrote!
En... Cuando eso dicen es. Esto, dice fotogramas, dice no sé qué y... Dani del Noveno Podcast dice, una película con mucha garra. Y con eso, vamos, lo está vendiendo
favor,
todo.
Voy a mandarle este ejemplo a la distribuidora para que nos incluya en los próximos pases.
Eso es, yo creo que...
Que nos manden el DVD, un screener. Mándanos un screener, chavales.
Eso es.
Chaval, venga, vamos, Fox, estírate un screener.
Ay, payo. Aquí, más triste de pedir, pero más triste es de robar.
Ahora no me lo juegas, macho. Que no lo filtramos, ¿eh? No lo filtramos.
Nada, nada. Has dicho lo que nos mandes es nos lo quedamos para nosotros. Somos muy avariciosos.
Sí, sí, sí.
En fin, pues ya está. Ahí te quedas.
Pues nada. Pues yo creo que vamos a terminar...
Sí.
Haciendo... Es una especie de doble reseña que tenía ganas de hacer por...
Uh-huh.
Por tema de hacerle un poco de comparación, ¿no? Que ECC editó hace poco... dos tomos muy similares en cuanto a contenido, en cuanto a concepto, sí. Que son la JLA Año 1 de Mark Waid,
sí.
Y el Nueva Frontera de Darwin Cook,
sí.
¿No? Que los dos indagan en el origen y las primeras aventuras de la Liga de la Justicia de América. Una, la primera, Año 1, con la continuidad post-crisis, es decir, sin los grandes... sin la Trinidad, pero con Flash, con Green Lantern, Aquaman y está por ahí Random, Canario Negro y Detective Marciano, ¿no? Y por otro lado Darwin Cook lo hace con los grandes, ¿no? En plan, vamos a la continuidad que importa, a la continuidad pre-crisis y vamos a... hacer un ejercicio de retrocontinuidad pero sin reescribir la historia, ¿no? Es una cosa muy encomiable, ¿no? En plan, esto decía en las notas de Darwin Cook que vienen en el tomo que ha editado, viene eso, ¿no? Viene el tema de quiero escribir una historia con estas normas, ¿no? Y una de las normas era no vamos a reescribir la historia de estos personajes, sino que sea una historia tipo un capítulo perdido, ¿no? Como lo hicieron Busiek y ¿quién era el otro? Con Spider-Man.
Sí, los años perdidos, ¿era?
Los años perdidos, ¿no? Sí. En plan, que no eran historias de esa época, pero no reescribía el pasado de Spider-Man.
Uh-huh.
Y bueno, pues muy interesante. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Pues que Nueva Frontera es una obra maestra, pero absoluta. Es
correcto.
Mira, jubilad a Watchmen. Es el Watchmen del siglo XXI. Nueva Frontera.
¿Lo oísteis por primera vez en el Noveno Podcast?
Lo habéis oído aquí en el Noveno Podcast. Porque es que en muchos sentidos está la calidad de bueno, ya de por sí el dibujo de Cook es enorme. Que te plancha. Además es un cómic lleno de referencias visuales espectaculares y de planchas y páginas que puedes hacerte un póster directamente,
sí.
De lo icónicos que son.
Cierto, cierto.
Y luego, a nivel de guión, es súper complejo y súper se preocupa mucho por desarrollar la personalidad de todos los personajes, de desarrollar sus neuras, sus demonios del pasado, sus tal, lo relaciona todo también con la edad de oro, de qué estaba pasando, los pone frente a los superhéroes, frente a una ley de actividades antiamericanas que incluye el superheroísmo entre esas actividades, ¿no? Entonces están los héroes en la clandestinidad, salvo Superman, que ha sido un poco el que está, el que tiene el aprobado, ¿no?
Como siempre, igual que en Dark Knight de Miller.
También, o sea, sí, más o menos, ¿no? Y esto tal, ¿no? Entonces, la sensación que me ha dejado esta relectura, ya después de leerla, pues a lo mejor cuando salió en 2000 y poco, ¿no? Hace 10 años, una cosa así. Hace algo más de 10 años. Esta relectura me ha dejado esa sensación de que Darwin Cook está haciendo con los personajes de la Edad de Plata de... hizo con los personajes de la Edad de Plata de DC Comics, la edad de esta etapa puente, ¿no? De esos primeros, últimos finales de los 50, principios de los 60, con todas esas cavernas de personajes, lo mismo que hizo Alan Moore con personajes de la Charlotte desaparecidos y desconocidos, ¿no? Los movió en un nuevo universo, sí, pero digamos que los desarrolla de tal manera, los pone frente a, es todo muy psicológico, es todo muy muy tratado sobre el superheroísmo, ¿no? Solo que en Nueva Frontera es todo más optimista, ¿no? Todo más somos héroes y luchamos por la justicia, la verdad y el modo de vida americano.
Ya sabes cómo es Alan Moore. Alan Moore.
Claro, y Alan Moore es en plan, somos unos pirados en pijama y vamos a volver porque esto no puede ser así.
Eso es. Violadores, locos, hay de
claro,
todo.
Porque está lleno de violadores y locos, ¿no? Y está todo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, me parece que no tiene nada que envidiar, ¿no? El Nueva Frontera al Watchmen. JL Año 1, pues, bueno, pues se queda así como, en comparación, sale perdiendo mucho, ¿no? Tiene más, bueno, no es que tengan un problema, es que son 12 números y cada uno, pues van contando aventuras diferentes, tienen alguna aventura bastante chula. Hay una aventura que me encanta, que es cuando se encuentran con la Patrulla Condenada, en un momento en el que los héroes de la Liga de Justicia tienen sus problemas de... Tienen unos problemas de... Aparte de identidad, de no saber si están encajando bien todo esto de ser superheroicos. Un momento en el que luchan contra un villano que les quita un poder o les quita algo. Les deja mutilados, ¿no? Entonces está muy bien ese contrapunto, ¿no? Esa unión con la Patrulla Condenada. Y la verdad que es curioso, ¿no? Luego, pues eso, también explora las inseguridades de cada uno, se meten mucho con Aquaman. En plan, habla más alto, Aquaman, que no estás en el mar.
¿Quién era el dibujante de... ¿Quién era el dibujante de año 1?
Pues Brian... iba a decir...
Brian
Augustin está por ahí escribiendo diálogos y demás. Y bueno, entonces el dibujo está bien... Quizás no es el... Le falla, yo creo que más el color y algún plano raro de estos de Kitson que tiene de no proporcionar bien el cuerpo. O sea, acabo de abrir una página que en la que Canario Negro tiene más cabeza que cuerpo. Pero sí. Exagerado.
Mm.
Le falla muchas veces ese está todavía... Que luego ha mejorado bastante. Sí. Aunque en esta época también estaba... Es bueno, o sea, se le ve que controla y todo eso. Y aquí, bueno, pues es correcto, pues bien. Es un tomazo, o sea, también. Es bastante bien, bastante recomendable, pero bueno, pues le falla eso, le falla... lo que le falla más es el tema de que es una obra hecha, no sé por qué, pero como que no pega con el resto de... Porque se publica a la vez que su etapa de la... Pues no sé si a la vez o un poco antes... Pero vamos, cuando está la JLA de Morrison y la suya, no sé exactamente de qué año es, del 98, pues debe andar ya Weitze haciendo su etapa.
O sea, es por esa etapa. La etapa de Morrison creo que es el 2099 o Puede ser por ahí.
Yo creo que algo antes, espérate.
Pues igual sí.
Pues puede ser. Entonces, 97 al 2000. Sí, entonces está todavía Morrison aquí. Es que era un poco raro, ¿no? Ver de repente a esto a Peña. Pero bueno, la obra es correcta. No, no es maravillosa, pero se deja leer, está bien. Presenta... a nivel argumental es muy, pues eso, muy año uno. Año uno, en plan, los años uno posteriores al de Batman, ¿no? Muy de vamos a hacer esto y vamos a contar este origen y nos lo quitamos de en medio. Muy de quitárselo de en medio y hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Porque vende, ¿no?
Pues sí. Año uno es del 98 y... la nueva frontera es del 2003.
2003, vale. Pues ahí está.
Muy bien.
Pues vamos a ponernos a Snapper, que ya sí. Le vamos a jubilar en breve.
Eso es.
o no, quién sabe.
Ya que nos han quitado la idea en poner... Supergirl, pues...
Sí, y vamos a que por cierto, aquí sale aquí en año 1.
Mira.
Creo. Sí, sale en año 1.
No me extrañaría.
Chasqueos Snap.
No me extrañaría porque Mark Waid es un tío que desayuna nostalgia.
Hombre, ahí está. ¡Ey! He hallado este modo de hacer tecnología. ¡Enhorabuena! Y bueno, vamos a poner a Snapper y nos ponemos a leer los comentarios.
Eso es.
Hola amigos, si como yo sois colegas del Noveno Podcast, os voy a contar cómo acosarles. A través de Twitter en @NovenoPodcast. En facebook.com/novenopodcast. Y podéis mandar audios y correos vía hola@novenopodcast.com o a través de la web novenopodcast.com. ¡Holy moly!
Pues comencemos a ver qué nos está comentando. Ya sabéis, nuestras redes sociales, nuestro correo. Dani, te doy la palabra. ¿Qué nos cuenta?
Pues mira, en Twitter tengo a Ometepe, que es Ometepez, que dice: supongo que nuestro querido escocés, entre comillas, estará encantado con la edición española de Omega Men, la cual está bien, pero no para tanto. Ahí lo deja caer.
¡Bú!
Luego, ha salido, luego en Facebook tenemos a Iván Arihuel, que dice: hola a los dos. Pues yo he dejado de comprar un montón de grapas de Marvel y estoy con Paper Girls, We Stand on Guard o X o Manowar, que es, me están...
O sea, vamos a ver, deja de comprar grapas de Marvel para grapas de imagen.
Y mira, no. O sea, grapas de Valiant.
Tomos.
A tope.
Y grapas de Valiant.
Bueno, dice que dice no que sé. Le están entreteniendo mucho más.
Ah, bueno, pues puede ser.
Dice, estoy cansado...
Yo como ya no compro grapas.
Dice, está cansado de la diversidad de Marvel. Yo soy patrullero y he dejado de comprarme las grapas de mutantes y no sé si me pillaré las grapas en agosto de los equipos azul y oro. Yo no lo recomendé demasiado, francamente. Si te ha sido... porque no estabas muy interesado, no creo que te vuelva a llamar la atención eso. También dice, los que nos gustan los mutantes llevamos siglos aburridos y tirando el dinero. Estoy algo cansado. ¿Me recomendáis el Batman de Tom King? Saludetes y Portugal campeón de confederaciones. El Batman de Tom King a nosotros nos gusta.
Sí, sí.
Y además, en el número 22 va a haber un momento histórico.
Un momento histórico, güey.
Bueno... Que...
O el 24, ¿cuál has dicho? El 20 minutos.
Ya no me acuerdo cuál era. Bueno, 20 algo. En cualquier caso, bien, a mí me gusta. Así que dale ahí calor. Yo creo que mejor está mejorando incluso más. O sea, al principio a mí no me disgusta. Hay gente que no le gusta nada. Pero me parece de interés.
Sí, es esto que va increciendo así a tope.
Sí. Yo creo que tiene una idea. Entonces, eso es más de lo que se puede decir otras veces. Luego tenemos un correo de Javi Jiménez que dice: hola a todos en Noveno Podcast, Dani y Albertini. Llevo mucho tiempo escuchándoos de forma totalmente gratuita. Muy mal. Hay que pagar.
Está por tus descargas, están perdiendo miles y miles de puestos de trabajo.
Los monos.
Los monos están que no tienen dónde.
No tiene ni para cacahuetes. Y dice, bueno, y qué menos que escribiros para agradecer el tiempo que vertéis de manera desinteresada en hacer el podcast. cada vez que os juntáis. Eso está muy bien, siempre. La verdad es que es una alegría veros por el feed de podcast. Aunque voy a rachas con los cómics actuales, yo ya me pierdo entre tanto relanzamiento, normal. Siempre voy leyendo alguna cosa por aquí y por allá, y si escucho que recomendáis algo, pues me vuelvo a enganchar. Me aprovecho un poco de que os traguéis vosotros algún que otro mierdolo. Como debe ser, si para eso es esto.
Claro.
Os dejo tema de conversación. ¿Ha subido el precio del cómic en España? Voy a la librería y la verdad es que es espeluznante. Norma y sus tomos de 6 números estadounidenses en tapa blanda por 20 euros se lleva la palma. Por eso ahora tiro de biblioteca para leer cosas de autor. Sí, ¿no?
Sí.
Un poco...
Es muy útil. O sea, ir a las bibliotecas, que últimamente se han puesto las pilas.
Sí.
En temas de cómics, sobre todo... El cómic europeo, cómic de tal, es ideal para irte. Ten medio Astiberri y está allí ya.
Sí, y hay que reconocer que también de cómics así de superhéroes y tal, como Panini edita esos tomos de Marvel Deluxe y tal, son muy de biblioteca.
Y, hola, no, me acuerdo yo de una vez que pillé allí unos tomos de 5, en plan, el mejor Batman de los 50, una cosa así.
Fíjate.
Cosas así.
Madre mía.
Reediciones chungas de tal, que están traducidas y mecanografiadas los bocadillos, ¿no?
Uh-huh.
Con joder, letra tipográfica y...
¡Ay, 5! Madre mía. Bueno, decía que ahora estaba leyendo el Ronin de Frank Miller, o cómic europeo que suele tener precios prohibitivos, pues también se lo pilla ahí en la biblioteca, sobre todo cuando las colecciones son largas. El Ronin de Frank Miller, que es una cosa que siempre me ha llamado la atención, que no hayan hecho nunca ni series, ni películas, ni nada. A mí es una de las cosas de Miller que más me ha gustado siempre.
Sí, y la verdad que me extraña también a mí, no sé. No sé si había por ahí algún proyecto, pero sí que sería interesante tenerlo.
Es que como hicieron Samurai Jack, que estaba levemente basado, prácticamente como Old Man Logan y Logan.
Efectivamente.
Pues ya dijeron, no podemos. Bueno, dice, para terminar, creo que ya has echado una buena chapa. Oye, en comparación con otros, está bien.
Esto ha sido un paseo, hijo.
Un saludo y gracias por todas las horas de cómics, Javi. Pues muy bien, muchas gracias, Javi.
Muchas gracias. Pues sí que han ido cruciendo. Joder, hoy hablo fatal. Han ido subiendo los precios y a ver, entre otras cosas por el IPC, ¿sabéis? Esas cosas, pero sí que se están subiendo a la parra. Ya hemos comentado alguna vez los precios de Planeta que están últimamente a tope de power. Pero es que también ECC y Panini son vamos, para matarles.
Pero bueno, Panini no suele estar tan mal, ¿no? Ahí siguen valiendo sus grapas 1,95.
Sí.
No sé.
Sí, pero hombre, también porque también tiene tiradas más grandes.
Ah, por supuesto, claro, eso es cierto. De todas entonces, formas, Planeta, me dirás tú que Planeta hace tiradas pequeñas. Me imagino que no.
No, desde luego que no.
Y
no,
lo de Norma, es cierto que es una cosa, pues, por desgracia, ahora ya no es tanto como entonces, porque deberíais de acordaros, los que llevéis un tiempo leyendo cómics, intentado leer cómics de DC cuando los publicaba Norma. Eso sí que era prohibitivo, porque esos tomitos que, vamos, eran lamentables de precios y, bueno, que Norma eso, pues nunca ha sido muy barata, pero lo de Planeta también es un poco pasada a veces. Y claro, al final, pues lo digo comparando y digo, pues Panini no es tan caro, pero bueno.
Sí, es que yo recuerdo, o sea, los míticos tal que eran en plan, voy a comprar la colección de Batman.
Ibas
a ir al señor librero, dame este Batman, Tierra de Nadie, que tiene muy buena pinta, que son 2 números, sí, te incluye Detective Comics y tal, sé qué. Ah, ¿cuántos son? 5 euros. Puta madre.
Bueno, en fin.
En un precio en que lo mismo en Planeta era, ¿cuánto costaban dos cómics, o sea, los números dobles de Forum?
Pues
sí. 2 euros y algo.
Sí. O sea, bueno,
o sea,
en fin.
En esa época.
Pues nada, macho, ya está.
Pues ya está, ya tenemos hecho todo.
Eso es.
Pues nada, ya hemos terminado aquí el número podcast. Tenemos aquí, ya veré cuando escucháis esto, cuando grabamos. Pero bueno, cuando volvemos a grabar, quién sabe. Hay que hacer últimamente una campaña de estas. De grabad, grabad. Hashtag Safe Noveno Podcast. Nos tienes que renovar Netflix.
Eso
para
es.
La próxima temporada, que lanzaremos los 13 episodios a la vez. Y bueno, pues veremos dónde. Veremos cómo grabamos.
Uh-huh.
Ya. Ir leyendo cómics, seguiremos leyendo Secret Empire. Yo procuraré llegar a la F de Flash, que ya me la he saltado. No, es de Flash, efectivamente.
Está por la T.
Así que está en la T, está en la T. Es que luego en los cómics el comic rack me los mete en la F.
Claro, porque lo normal.
Entonces leo los cómics de Flash antes de los cómics de Thor.
Mm.
Bueno, no, porque es de Mighty Thor. Sí.
También los lees antes, pero da igual.
Así que, también los leo antes. Estoy pensando qué cómics leo después. Bueno, el caso, que ya me distraigo. Que nos vemos y nada. Un placer, Dani.
Un placer, Albertini.
Hasta luego.
Adiós.
Esto ha sido una presentación del noveno podcast publicada bajo licencia Creative Commons. Lo que significa que podéis compartirlo y usarlo como queráis siempre que nos nombréis a Dani y Albertini y nos lucréis. Para cualquier duda o si queréis lucraros, consultadnos a hola@novenopodcast.com. La sintonía del noveno podcast es Speaking Battle, del álbum Swinging Orleans, de Jay Martinez, y la de Unlimited es Sway Dark Eyes, de Alok Django, ambas descargadas de Yamendo.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.